Querida religiosa de esta comunidad, amigos que participáis en esta celebración y oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE, que os unís a ella, paz y bien, desde este monasterio de religiosas concepcionistas de Toledo, casa madre de la Orden de la Inmaculada Concepción. La paz del Señor, especialmente para vosotros, los enfermos, los ancianos y las personas que no podéis salir de casa. Cuenta el biógrafo del cardenal vietnamita Nguyen Van Thuan que sólo cuando éste entendió que hay trabajo de Dios y hay Dios, pudo adquirir la paz interior a pesar de las condiciones extremas en que sufría su cautiverio. En el año 1975, la dictadura del régimen comunista de Vietnam del Norte lo había encarcelado, manteniéndolo completamente incomunicado en una celda pequeña y salobre, sin luz ni ventilación, sujeto a todo tipo de vejaciones físicas y morales y en condiciones absolutamente infrahumanas. En esta situación estuvo a punto de enloquecer, pero fue precisamente en ella cuando vislumbró el camino de la esperanza en la verdad que Dios le estaba mostrando. Entonces entendió que todos los años que estuvo trabajando en la viña del Señor, según afirma su biógrafo, pensó que estaba haciendo el trabajo de Dios. Pero era Dios quien hacía su trabajo y Tuan era su instrumento. Tuan se había quejado de no poder hacer el trabajo de Dios cuando debía haber dejado el trabajo en manos de Dios. Es evidente que a nosotros el Señor no nos ha pedido el grado de sufrimiento heroico que vivió el cardenal Van Thuan. Sin embargo, también a veces nos impacientamos, deseando que las cosas se hagan a nuestro ritmo, según lo que nosotros pensamos que nos conviene y cuando nos conviene. Y olvidamos que es Dios quien hace su trabajo y que nosotros solo estamos llamados a ser sus instrumentos. Algo de esto nos dice la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Con la parábola del sembrador que era proclamada el pasado domingo, el evangelista San Mateo comienza la tercera sección de su evangelio. La primera la ha dedicado a la promulgación del reino de Dios y tiene como eje central el anuncio de las bienaventuranzas y la nueva ley. La segunda se centra en la proclamación del reino de Dios en el mundo, con la misión y el envío de los 12 apóstoles. Ahora San Mateo presenta los misterios del reino, tanto a las comunidades cristianas de Palestina y Siria de las últimas décadas del siglo I, como a los círculos judíos de la misma época, especialmente a los fariseos. A ellos es a quienes pretende presentar los misterios del reino, comenzando con la parábola del sembrador y continuando con las tres que hemos escuchado, las de la cizaña, el grano de mostaza y la levadura, y las que escucharemos el próximo domingo. Comprender las parábolas supone, según el propósito del evangelista, descubrir y conocer la realidad concreta del reino de Dios inaugurado por Jesús. Comprenderlas, afirma uno de los más prestigiosos comentaristas del Evangelio de San Mateo, es comprender el papel y la autoridad de Jesús en la instauración presente y futura de dicho reino. El secreto de las parábolas es, en definitiva, el secreto de la persona y de la actividad de Jesús. De este modo, Mateo ha de ofrecer respuestas tanto a las comunidades cristianas que no entienden por qué el reino de Dios inaugurado por Jesús, todavía no ha aparecido de forma gloriosa, como a los fariseos, obstinados en negar la autoridad de Jesús ante la evidencia, según ellos, de su fracaso. Tanto la parábola del sembrador como la que acabamos de escuchar de la cizaña tienen como finalidad, primera, combatir esa impaciencia mesiánica dominante en la sociedad judía del siglo I que espera y pide la liberación del pueblo santo y el exterminio de los infieles. Una liberación instantánea que habría de coincidir con una corrección o purificación perfecta del verdadero Israel, porque para ellos era impensable que el Salvador sufriera una resistencia eficaz o que se diera una coexistencia prolongada con el mal en los tiempos del Mesías. Una dificultad, pues, importante para las primeras comunidades cristianas que participaban de esta mentalidad, y un argumento de peso para el piadoso y devoto fariseo. Si Jesús es el Mesías, ¿cómo puede coincidir su venida con un desencadenamiento semejante del mal? Quizá las dudas de los cristianos y las objeciones de los fariseos de hace 2000 años no están tan lejos como a veces nos parece de la mentalidad de muchos de nuestros contemporáneos. Pero tanto para los hombres de hace 2000 años que escuchaban a Jesús o recibían el anuncio del evangelista, como para nosotros, las parábolas tienen como finalidad presentar a todos, discípulos o quizá alejados indiferentes, el modo en que el reino de Dios se ha cumplido en Jesús de Nazaret, que tiene poco que ver con nuestras expectativas y modelos de éxito, poder o gloria. Si con la parábola del sembrador Jesús dejaba claro que el reino no se realizará sin grandes fracasos, con la de la cizaña aclara hoy que estos fracasos son ocasionados por el maligno, que con su poder intenta sabotear la obra de la salvación. Hay un choque de autoridades en el mundo, pero la victoria final del Señor no deja lugar a dudas. Tanto la parábola de la cizaña como las de la levadura y la mostaza nos sitúan ante el hecho de la novedad del reino, en el que los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres, no son los plazos que nos damos nosotros, ni los que a nosotros nos gustaría que fueran. Esto afecta tanto a nuestra vida personal como a la vida comunitaria. Con frecuencia nos precipitamos en nuestros proyectos, en cualquiera de estos ámbitos, en el deseo de lograr unos frutos inmediatos, de imponer unos criterios que tal vez sean muy loables según los planes humanos, pero que pueden no coincidir con los planes y con los proyectos de Dios. Queremos que las cosas sean como a nosotros nos gustaría que fueran, y como los obreros de la parábola, deseamos arrancar de raíz lo que consideramos contrario a nuestros propósitos. Pero en el tiempo de Dios, en el reino de Dios, esto no es así. Estas parábolas expresan el cumplimiento y la manifestación en Jesús de Nazaret del designio salvador de Dios, cuyo poder se manifiesta en la grandeza de su misericordia, en su paciencia con el pecador, de quien espera su arrepentimiento. La primera lectura que hemos escuchado es realmente conmovedora y nos ha puesto en situación para que entendamos que sólo desde esta mirada podemos discernir los misterios del reino. Para ello, el Espíritu, nos ha dicho el apóstol, viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Nosotros con frecuencia olvidamos que la buena semilla son los hijos del reino y que todos estamos llamados a serlo para dar fruto a su tiempo. Un fruto que será real a pesar de la cizaña sembrada por los hijos del maligno, que finalmente serán arrojados del reino. Pidamos al Señor que nos ayude a ser buena semilla y que nos dé capacidad de sincero discernimiento para evitar siempre las tentaciones de querer imponer nuestros propios ritmos a Dios, o peor aún, de ser sembradores de cizaña.